Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha criticado los acercamientos de Europa con China en vez de al país norteamericano. Un acercamiento que ha atribuido principalmente a fuentes españolas. Preguntado por estas palabras, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha señalado que España mantiene la misma postura que el resto de la Unión Europea, que pasa por negociar con Estados Unidos, pero también por defender los intereses del país.
Tenemos unas excelentes relaciones comerciales con China, que evidentemente pretendemos no solo continuar, sino ampliar. Esto no es en absoluto contradictorio, ni por parte de España ni por parte de la Unión Europea. Nosotros tenemos socios comerciales en todo el mundo. Precisamente creemos que la existencia de un comercio multilateral basado en reglas es la base que nos permite comprar y vender a todos, y ello es beneficioso para las empresas y para los ciudadanos.
Precisamente el primer ministro chino Li Qiang ha destacado el papel positivo que España desempeña en la mejora de las relaciones entre Pekín y la Unión Europea.
España es una economía importante dentro de la Unión Europea y un socio significativo de China en esa región. China y España están comprometidas con una cooperación abierta y resultados mutuamente beneficiosos, lo que tiene efecto positivo en la mejora continua y el desarrollo futuro de las relaciones.
Y es que China responde elevando al 84% los aranceles a las importaciones desde Estados Unidos a partir del 10 de abril. Según la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado, la práctica estadounidense es un error que vulnera gravemente los derechos e intereses legítimos de China. Por su parte, los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado las contramedidas propuestas por la Comisión para responder a los aranceles del 25% que Estados Unidos impuso al acero y al aluminio. Con el único voto en contra de Hungría, han acordado una lista de unos 1.600 productos estadounidenses a los que se les va a aplicar un recargo de entre el 10 y el 25% por valor de 21.000 millones de euros. No obstante, es una cifra menor a la inicial después de que se eliminara el whisky, el vino y los lácteos. Los aranceles van a entrar en vigor de manera escalonada. Algunos empezarán a aplicarse el 15 de abril, otros el 16 de mayo y el resto el 1 de diciembre. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha insistido en construir una respuesta conjunta en España ante el impacto de los aranceles.
Somos plenamente conscientes de que tenemos que construirla de manera conjunta y en ese sentido contamos ya desde luego y estamos tendiendo la mano no solo con todos los grupos parlamentarios, con una excepción, sino además, por supuesto, con los territorios, es decir, nuestras comunidades autónomas, además también con los propios sectores, y en ese sentido lo que vamos a hacer es seguir hablando, seguir tendiendo la mano para construir, como le decía, una respuesta conjunta.
En este contexto, el Banco de España va a revisar a la baja sus previsiones económicas por la política arancelaria de Trump, según ha adelantado el gobernador José Luis Escrivá en Televisión Española.
Tendremos que revisar a la baja las previsiones de crecimiento. En el caso de la economía española, nuestra última previsión era el 2,7, es un crecimiento alto. Lo lógico es que la revisemos a la baja. Y lo que no le puedo decir en este momento, porque todavía no lo tenemos hecho y porque no es fácil de hacer, de hecho, es cuánto. Y yo diría que cualquier revisión que se haga estará sometida a unos elementos de incertidumbre muy grandes, porque hay elementos sobre los que realmente no tenemos instrumentos analíticos suficientemente potentes para poder aquilatarlos.
Y en Alemania va a haber gobierno de coalición. Lucía Reyes, más detalles.
El conservador Friedrich Merz será el próximo canciller tras haber ganado las elecciones el pasado febrero. Esta tarde comparece en una rueda de prensa junto a Lars Klingbeil, líder del Partido Socialdemócrata. Fuentes que cita Reuters aseguran que entre las medidas acordadas se encuentra la bajada del impuesto a corporativas a partir de 2028 y otras ya pactadas con anterioridad, como la reforma de las prestaciones sociales. La urgencia de este acuerdo fue acentuada por la necesidad del gobierno de tomar las riendas en un momento tan incierto como este debido a los aranceles de Donald Trump. El actual canciller Olaf Scholz ha anunciado que no formará parte del nuevo gobierno.
Gracias, Lucía. La Junta de Accionistas de AENA ha aprobado el reparto de un dividendo de 9,76 euros brutos por acción para el próximo 24 de abril, con cargo a los resultados del ejercicio 2024. Esto supone un 27,4% más que el pago del año anterior. El gestor aeroportuario mantiene sus previsiones de aumento de un 3,4% en el tráfico de pasajeros en 2025, pese al impacto de los aranceles. También han dado el visto bueno a un split, una división de sus acciones. Hasta aquí todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Tenemos ahora en observar cómo se están comportando los mercados de América Latina. Le vamos a echar un vistazo a cómo está la situación en esos mercados de la mano de Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas tardes desde Argentina.
¿Cómo estás, Rocío? ¿Todo bien? Acá andamos en días turbulentos.
Efectivamente, estamos viendo cómo se intensifica esa guerra arancelaria. Tenemos hoy mismo esa respuesta por parte de China, contundente, a esos aranceles del 104% de Trump. Le impone China un 84% y dice que va a llegar hasta el final, mientras el resto del mundo estamos observando ese pulso entre los dos gigantes y haciendo nuestros propios números, ¿no? Hoy la bolsa argentina, ¿cómo se está comportando? Mientras venimos, además de ese anuncio del Fondo Monetario Internacional, de acuerdo con el gobierno del país para un paquete de rescate de 20.000 millones de dólares.
Bueno, obviamente que esta guerra comercial que inició Estados Unidos con principalmente China y la Unión Europea no viene en un buen momento para Argentina, porque estamos en el medio de las negociaciones con el FMI. De hecho, ayer ya se anunció que formalmente el directorio del fondo va a tratar el caso argentino, pero todavía no tenemos los detalles. Se da en un contexto en el cual ya venías teniendo cierta turbulencia en el mercado cambiario de Argentina desde mediados de marzo a la fecha, producto de cuestiones más puramente domésticas y asociadas justamente al tema del acuerdo con el FMI. Ahora lo que estamos esperando todos en el mercado argentino es ver cuál es la letra chica, los detalles del acuerdo, sobre todo en materia cambiaria, considerando que, bueno, ese es el foco, ¿no?, hoy por hoy de los inversores. ¿Cuándo va a poder Argentina remover finalmente los controles de cambio, ¿no?
Bueno, Argentina como país tiene que afrontar un 10% de arancel por parte de Estados Unidos en medio de toda esta guerra arancelaria, como la mayor parte de los países de Latinoamérica. ¿Qué implicaciones calculan ustedes que puede tener esto para la economía argentina justo en este momento que comenta, con esas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y justo ahora cuando esas grandes cifras macro argentinas se estaban encauzando?
Claro, el tema con el arancel es que Argentina, al igual que otros países de Latinoamérica, fue, si querés, beneficiado en términos relativos, porque es un arancel de solamente 10% comparado con los de otros países que fueron mucho más altos. Sí. Pensando en los flujos comerciales de Argentina, yo creo que lo que hay que mirar más que nada es, primero, cómo afecta esto a los precios internacionales de los commodities, ¿no? Sobre todo a lo que son los commodities agrícolas y ahora también a lo que es el petróleo, porque vos fíjate que Argentina era un importador neto de energía hasta hace algunos años, pero ya desde 2024 tuvo superávit energético. Entonces ahora, si baja el petróleo, te desfavorece, ¿no? Entonces vos tenés que pensar cuánto puede llegar a bajar el petróleo, porque, bueno, como sabrás, la producción de petróleo en la zona de Vaca Muerta, en el sur de Argentina, ha avanzado notablemente, y tenés que fijarte también cómo impacta la guerra comercial en el resto del mundo, principalmente en lo que es la actividad económica, ¿no? O sea, te perjudicaría mucho si el mundo entra en una recesión, porque además de los menores precios, vos también les venderías menos cantidad al resto del mundo. Entonces los flujos con los que Argentina pensaba contar en el 2025 tal vez no sean tales y tal vez te puedan presionar, más allá de que vos has acordado estos desembolsos con el FMI, que todavía estamos queriendo saber en qué momento del tiempo van a dar, ¿no? Porque los 20.000 millones no es que van a venir de una, sino que va a haber una calendarización, ¿no?
Bueno, en todo el mundo estamos muy vigilantes, además de esto que nos comenta, es interesante este foco con el precio del crudo porque le impacta directamente a Argentina. Estamos muy pendientes de cuál está siendo la reacción a todo este tema de los aranceles en materia de divisas y también en el mercado de bonos, a este cambio de paradigma que estamos viendo y viviendo en el mercado, en el comercio internacional. En el caso de Argentina, estos dos frentes, ¿cómo están reaccionando?
Bueno, desde los máximos de enero de 2025, el mercado argentino tuvo una corrección en mayor al 35% medido en dólares en el mercado de acciones, ¿sí?, en el índice Merval, y por el lado de los bonos tuviste una corrección algo superior al 15% en promedio, desde los máximos de enero. Vos fíjate que esta corrección comienza justamente en enero y se da producto de un rally muy fuerte que había tenido Argentina en el 2024, o sea, como que se agotó la fuerza compradora, pero además empezaste a tener cierta incertidumbre con todo lo que es el esquema cambiario y la posibilidad de salir de los controles de cambios que tiene hoy por hoy Argentina, y sobre llovido mojado, ¿no? Porque después de los anuncios de Trump de la semana pasada, se acentuó la caída. Vos tenés, por ejemplo, desde los máximos de enero hay algunas acciones que caen más de 40%, sobre todo las petroleras, ¿no?, que fueron altamente afectadas. Y por el lado de los bonos, la corrección es menor. Has tenido correcciones más fuertes en bonos en los últimos años en Argentina, pero si vos mirás el mercado de acciones, desde el inicio del bull market de Argentina en acciones, que fue en 2022, a hoy, esta es la caída porcentual más fuerte, ¿no? Obviamente que si se mantiene el bull market de mediano y largo plazo, la corrección al alza después puede ser importante, pero bueno, hoy por hoy lo que estamos viendo todos es una gran tensión. El beta de Argentina es muy alto con respecto al Standard & Poor's, entonces cuando tenés alguna turbulencia internacional, acá pega por ahí un poquito de más, ¿no? Entonces estamos todos aguardando a ver qué se resuelve en términos internacionales y ver en lo doméstico cuál es la hoja de ruta para poder remover los controles cambiarios.
Pues seguiremos muy pendientes de lo que va ocurriendo. Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS, ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias. Chau, chau.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Vamos a detenernos en cómo se está moviendo a esta hora de la tarde los principales índices de Latinoamérica y del resto del mundo. La escena que tenemos en estos instantes, por comenzar por Argentina, que es el país que estábamos analizando. Ahora mismo está el Merval con descensos del entorno del 3,5%. La caída es bastante más discreta para el Bovespa brasileño, de apenas un 0,16%. En la bolsa mexicana, medio punto porcentual de retroceso para su principal indicador, y también estamos viendo pues caídas discretas para la bolsa de Colombia del 0,34%. Esto en América Latina. Si miramos a Estados Unidos, ¿cuál es la situación, el contexto justo en estos instantes? Bueno, pues estamos viendo bastante volatilidad. Ahora mismo tenemos en negativo ya el Dow Jones, una caída discreta del 0,16%, completamente plano el S&P 500. Sigue repuntando, pero de forma más moderada, el tecnológico Nasdaq, con 0,76%. Y aquí en Europa se imponen las caídas de manera más contundente, con el IBEX de la bolsa española un 2,39% abajo y con retrocesos tanto para el DAX, para el FT100 de Londres como para el CAC40 de París bastante más acusados. Más de un 3% se deja el selectivo francés, un 3% abajo Londres, mientras que el DAX pues recorta un 2,91%. La bolsa italiana también con caídas acusadas del 2,88%. ¿Cuál es el escenario en el mercado de deuda? ¿Cuál es el escenario en el mercado de bonos? Pues tenemos al rendimiento del bono alemán a 10 años recortando terreno hasta el 2,56%, no así el de Estados Unidos, que repunta hasta el 4,39%. Y en el mercado de divisas encontramos al euro subiendo frente al billete verde de Estados Unidos, alcanzando cotas de 1,1050 unidades. Esta es la fotografía del mercado. Vamos a detenernos ahora en uno de los mejores momentos que hemos escuchado esta jornada en Capital Radio. Hoy nos quedamos con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y la analista geopolítica Águeda Parra sobre la estrategia de Pekín frente a los aranceles de Estados Unidos.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Bueno, lo que China ha dicho, ¿no?, es que va a luchar hasta el final con las herramientas que sean necesarias y quizás no está tomando las mismas medidas, ¿no?, de empezar a negociar rápidamente como quizás están haciendo el resto de los países. Sí que es verdad que China tiene otras herramientas que puede utilizar y que ha venido desarrollando durante estos últimos años. Por lo tanto, la posibilidad que tiene de contrarrestar esas medidas que está haciendo Estados Unidos, quizás en la mano de China, son mayores que en las de otros países. Yo creo que una de las cosas que podríamos destacar, ¿no?, de las medidas, aparte, ¿no?, de las que vosotros ya también habéis dicho, ¿no?, de la depreciación del yuan, que evidentemente lo que supone es la estabilización, ¿no?, de lo que es su mercado y su bolsa, es el tema, ¿no?, de que hemos sabido, ¿no?, de las restricciones a las exportaciones de las tierras raras. Yo creo que esto es un punto en el que realmente Estados Unidos puede verse bastante perjudicado, sobre todo en este momento, ¿no?, en el momento en el que Estados Unidos está intentando volver a recuperar esa base industrial militar y para la cual las tierras raras son exactamente, ¿no?, las que más se necesitan para tanto el entorno militar como el entorno de consumo mayoritario. Es decir, también estaríamos hablando, ¿no?, de que estaría penalizado la restricción de estas exportaciones, pues, no solamente a la industria aeroespacial, sino también a empresas como Tesla, a empresas como Apple. Es decir, China, cuando ha tomado esta medida, lo ha hecho estratégicamente, ¿no?, pensando en cuáles serían, ¿no?, estas empresas a las que precisamente, ¿no?, podría tener mayor impacto, ¿no?, esta restricción de exportación a las tierras raras.
Así que las tierras raras parecen la principal arma de defensa de China porque tiene una posición dominante en el mundo, ¿no? O sea, Estados Unidos no puede obtenerlas de otros lugares.
Bueno, Estados Unidos es el único país que realmente tiene una especie de autosuficiencia para lo que es su Ministerio de Defensa. Es decir, tiene una mina en el medio del desierto que provee de hasta el 10% del volumen global. Es decir, lo que le permite a Estados Unidos es subsistir con sus necesidades de las que eran antes, no las que quiere tener. Por lo tanto, en este proceso de cambio necesita mayor volumen de tierras raras. China produce hasta el 90% de tierras raras. Estados Unidos, la diferencia es que, aunque las extrae, la refinería, es decir, lo que es el producto final, lo que es la generación del elemento que después utilizan los imanes, todavía necesita parte de la refinería que se hace en China. Por lo tanto, no solamente es dependiente porque un volumen mayor de tierras raras ellos todavía no las tienen, están pendientes de abrir nuevas minas, pero estas serán a partir de 2029, es decir, todavía hay unos años en los que la dependencia de China va a ser excesivamente grande, y sobre todo es excesivamente grande en el tema del refinado, porque puedes sacar lo que es la producción, pero al final necesitas el producto final.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
La Navidad está en peligro. Hoy ponemos el foco sobre cómo afecta la guerra comercial a los adornos navideños. La guerra comercial entre China y Estados Unidos ha puesto en jaque a la Navidad tal y como la conocemos. Esa icónica imagen de Times Square celebrando el Año Nuevo en medio de una explosión de serpentinas, confeti y decenas de adornos navideños podría ser diferente por el impacto de los aranceles entre las dos grandes potencias económicas mundiales. Por el momento, los grandes fabricantes chinos adelantan que aún no han recibido pedidos desde Estados Unidos, cuando lo habitual es que en abril se cierren todas las ventas navideñas. Y es que el presidente Donald Trump incrementaba esta madrugada las tarifas hasta el 104%, a lo que China respondía horas después con aranceles del 84% a los productos estadounidenses. El duelo entre ambos gobiernos afecta en especial a los minoristas americanos, que dependen casi por completo de los productos del gigante asiático para la decoración navideña, donde se abastecen el 87% de estos productos con un valor de 4.000 millones de dólares aproximadamente. En China confían en poder salir adelante explotando el mercado ruso, el europeo y la región del sudeste asiático, que en su conjunto ya representan una fracción importante de las ventas. Los economistas estiman que la guerra comercial podría reducir el PIB de China este año entre el 1 y el 2%. Además, agravaría los problemas de sobrecapacidad industrial, amenazaría el empleo y alimentaría la deflación en el país. El año pasado, Estados Unidos compraba bienes por valor de 400.000 millones de dólares a los exportadores chinos. Y aunque busquen alternativas, los americanos este año tendrán que pagar más por decorar sus casas en Navidad. Y es que los aranceles de Donald Trump se extienden por buena parte de la geografía asiática, que es, al fin y al cabo, la fábrica del mundo. El segundo mayor exportador de adornos navideños a Estados Unidos es Camboya, que produce el 5,5% de los productos, y la semana pasada Trump imponía una tarifa del 49% a las importaciones camboyanas. El objetivo del presidente, o uno de ellos, es desplazar la manufactura a Estados Unidos. Pero lo cierto es que allí no cuentan con la tecnología, la infraestructura y tampoco la mano de obra para hacerlo viable en el corto plazo. La industria será un daño colateral de esta pugna, aunque todavía los analistas no saben cómo catalogarla, si geopolítica, comercial o financiera. La única certeza, los precios subirán. Es decir, llenar de color la Navidad será más caro para una población estadounidense a merced de la incertidumbre.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Atención amantes del cine. Los martes son de cine senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de cine senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a saludar ahora a Joaquín Robles, director de ventas de Banco BIC. Joaquín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, China dice que irá hasta el final. La economía china está en condiciones de ello. Acaba de elevar el pulso, de reaccionar ante esos aranceles del 104% de Estados Unidos, elevando su apuesta al 84%.
Sí, quizás China era el que más experiencia tenía de tratar con Donald Trump de la anterior legislatura y no quiere dar su brazo a torcer, ¿no? En estas hipotéticas negociaciones, quizás está pensando que bueno, que Estados Unidos puede ser el principal perdedor, ¿no? En el caso de que continúe con estas tensiones arancelarias con tantos países a la vez. Es verdad que no ha igualado ese 104%, lo que nos puede indicar, ¿no?, algo de moderación o que no quiere seguir tensando la cuerda, pero bueno, desde luego es de los países que se está mostrando, ¿no?, más agresivos en cuanto a la respuesta.
¿El yuan cómo se está comportando? ¿Cómo está reaccionando a toda esta tensión?
Bueno, es una de las medidas, ¿no? Yo creo que se esperaba que China pudiera empezar a aplicar más estímulo, que pudiera hacer, ¿no?, fluctuar dentro de un rango, ¿no?, un poco más ancho, ¿no?, su moneda, y lo está haciendo, ¿no? Lo tenemos en mínimos de 2023, es la primera vez desde las elecciones que supera ese 7,20. Y lo que se espera, bueno, pues es una mayor flexibilidad precisamente para poder seguir un poco estimulando, ¿no?, la economía, o por lo menos no perder tanta competitividad en cuanto a exportaciones.
El foco en todo caso no está en la macro esta jornada, lo tenemos en todo esto que estamos comentando, en los efectos del plan trazado por Trump para reindustrializar Estados Unidos. ¿Ve inevitable esa temida recesión tal y como se están poniendo las cosas?
Yo sinceramente soy de los que pienso que todavía es muy precipitado hablar de recesión. Podemos hablar de un debilitamiento, de una contracción, pero yo creo que para hablar de recesión lo que tenemos que ver es que estos aranceles que se han impuesto se mantienen durante meses, ¿no? Y empieza a haber de verdad un impacto real en la economía. Acaban de empezar a aplicarse, ya sabemos cómo es Trump del pasado. Yo creo que, aunque todavía es muy difícil de predecir, el escenario más lógico es que empiece poco a poco a llegar, ¿no?, acuerdos bilaterales con determinados países y vaya habiendo una desescalada de las tensiones. Obviamente todos sabemos que seguir, ¿no?, con este nivel de aranceles durante meses, claro que te va a llevar a una recesión, pero es complicado, ¿no?, que lo veamos.
Distintas firmas de análisis están poniendo en alerta a la Fed para evitar un colapso de la deuda de Estados Unidos, porque se empieza a hablar de una crisis de liquidez para algunos grandes fondos con posiciones valoradas en $1 billón. Hemos visto reacción en forma de fuertes caídas en bolsa, hemos visto ese recorte en el dólar, y ahora la tensión está llegando a ese enorme mercado de deuda pública de Estados Unidos. Señal, según algunos analistas, de que la crisis puede provocar serios problemas, si esta situación se complica en el mercado de bonos, al sistema financiero global. ¿Este es el gran riesgo ahora? ¿Está en el mercado de bonos?
Bueno, yo creo que hemos visto movimientos un poco irregulares, ¿no?, por varios factores, como comentabas, de miedo a un empeoramiento económico, coberturas fallidas, luego también la venta, ¿no?, de China, quizás como represalia, ¿no?, por estos aranceles, es uno de los mayores tenedores de deuda norteamericana, luego también el baile, ¿no?, propio de las expectativas sobre los tipos de interés de qué va a hacer la Reserva Federal. Vamos a ver, ¿no?, durante las próximas semanas si de verdad va perdiendo atractivo la deuda norteamericana, y eso puede desembocar en problemas de liquidez, ¿no? Y teniendo en cuenta que además, bueno, pues Estados Unidos está refinanciando, ¿no?, continuamente deuda, y esos vencimientos, ¿no?, a largo plazo, pues normalmente son los que más sufren, ¿no?, la subida del tipo de interés.
Decíamos antes que estamos viendo unas jornadas con muy poca macro en Estados Unidos. Hoy apenas hemos tenido, por ejemplo, el dato de inventarios mayoristas del mes de febrero. ¿Cómo ha visto ese dato?
Bueno, hemos visto un incremento, ¿no?, del 0,3. Yo creo que todavía no es alarmante. Este indicador lo que hace es medir el valor de los bienes no vendidos en manos de los mayoristas. Y bueno, como comentaba, ¿no?, no es una subida destacable. Veremos, ¿no?, si empezamos a ver, ¿no?, cómo los aranceles o cómo la pérdida de la confianza de los consumidores pues puede provocar que este tipo de indicadores empiece a crecer en mayor medida.
Altos cargos del Ministerio de Finanzas de Japón y del Banco de Japón hoy se han reunido de emergencia para analizar esas continuas pérdidas de la bolsa de Tokio, ese temor al impacto económico de los aranceles de Estados Unidos. No sé si espera algún tipo de medida extraordinaria por parte del Banco de Japón. ¿Qué armas tendría?
Bueno, yo la verdad que creo que fieles un poco a su estrategia se van a mantener a la expectativa. No es precisamente un país que destaque, ¿no?, por ser muy impulsivo, ¿no?, a la hora de tomar medidas. Hemos visto un nuevo fortalecimiento del yen, que normalmente en estos tiempos, ¿no?, de mayor volatilidad, incertidumbre, suele ser utilizado como valor refugio. Ha vuelto a quedar de manifiesto. Lo tenemos en máximos de octubre de 2024 y a partir de ahora se especulaba con una subida de tipos en mayo. No me extrañaría que pasaran a una pausa, ¿no?
Hemos estado muy pendientes, por ejemplo, de algunas decisiones que ya han tomado algunos bancos centrales en las últimas horas. Por ejemplo, el Banco Central de India, que ha rebajado tipos de interés un 0,25%, ha dejado el precio del dinero en el 6% en medio de toda esta incertidumbre global. El Banco Central de Nueva Zelanda ha hecho lo propio, otros 25 puntos básicos, en su caso hasta el 3,5%. Veremos más movimientos de este tipo. ¿Hay otros bancos centrales que tendrán que remangarse?
Sí, yo creo que está empezando a haber dos tipos de estrategia, ¿no? Unos que lo que hacen es, como comentábamos anteriormente, mantenerse a la expectativa y ver, ¿no?, qué impacto puede tener en los precios, aunque no sea a lo mejor la inflación general por la caída del petróleo, sí en la subyacente, ¿no?, que no lo tiene en cuenta y puede medir un poco más el impacto de esta política arancelaria durante las próximas semanas, y otros bancos que todo lo contrario, ¿no?, que a lo mejor, bueno, pues como aquí en Europa tienes la situación un poco más controlada en cuanto a la inflación y lo que buscas es, bueno, pues estimular la economía o tratar de ser un poquito más competitivo en cuanto a exportaciones para compensar, ¿no?, toda esta serie de medidas. Así que, bueno, India y Nueva Zelanda están en este lado y parece que todavía tienen margen, ¿no?, para seguir bajando los tipos de interés.
El petróleo. Estamos viendo una caída importante del oro negro. Sigue a la baja coincidiendo con esa entrada en vigor de esos aranceles recíprocos anunciados por Estados Unidos, con las reacciones que estamos viendo por parte de la Unión Europea y por parte de China. Hoy tenemos al futuro del Brent para entrega en junio recortando más de un 3,5% en cotas de $60.35. El West Texas de Estados Unidos, el futuro para entrega en este caso en mayo, en los entornos de 57. Escenario ahora mismo para el petróleo.
Bueno, yo la verdad creo que ya por debajo de 60 entra prácticamente en niveles de sobreventa. Yo creo que ya es ponerse en un escenario muy negativo de que nos encaminamos a una contracción económica severa. Es verdad que hay otros factores, ¿no? Está el debilitamiento económico y la perspectiva de una menor demanda, y también hemos tenido, bueno, pues ese aumento sorpresivo por parte de la OPEP y los socios de 400 y pico mil millones de barriles diarios durante los próximos meses, y luego, bueno, pues también esas sanciones comerciales anunciadas por Donald Trump a los compradores de varios de los principales productores, ¿no? Como Venezuela, como Rusia, que también, bueno, pues ejerce, ¿no?, una mayor presión sobre el mercado de petróleo. Yo creo que una estabilización la vamos a ver entre los 60-65 dólares por barril, y en cuanto haya un poquito más de calma o de claridad, quizá en esa zona, ¿no?, de los 65. O sea que a partir de ahora, obviamente vamos a ver volatilidad, igual que estamos viendo en prácticamente todos los mercados. El petróleo no iba a ser menos, pero bueno, cuidado con caídas, ¿no?, por debajo de esta zona de los 60.
Joaquín Robles, director de ventas de Banco Big, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Vamos a detenernos ahora en lo que estamos observando en el mercado de deuda. Vamos a hacer balance de cómo ha ido el día de la mano de Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos.es. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues justo el foco ahora mismo de buena parte de los inversores está precisamente ahí, en el mercado de deuda, en el mercado de deuda estadounidense, ¿no? Por esa venta masiva de bonos del Tesoro que se ha profundizado en las últimas horas. Se está hablando mucho de que se cuestiona su estatus de refugio seguro. ¿Exactamente qué hay detrás de esta liquidación del bonos del Tesoro estadounidense?
Bueno, hay que recordar, o por lo menos vamos a ponerlo en contexto. El mercado de los bonos americanos es el mercado más grande que existe en la Tierra ahora mismo. Tiene un saldo vivo de 28 billones, billones de los nuestros, 28,6 de saldo vivo. Hay una media de trading diaria en bonos del Tesoro americano de 1 billón al día. Y este gran saldo, hay una parte que es el 30% está en manos de no residentes. Es decir, estamos hablando de 8,5 billones está en manos de extranjeros. Y de esos, el primero es Japón, que tiene un billón largo de treasuries, y el segundo es China, con 760 mil millones. Esto es al mes de enero de este año, que son las últimas cifras. Quiere decir que dos de los más afectados, bueno, por supuesto, Japón está al 24 de tarifa, pero ya le tiene que picar. Tiene 1 billón de dólares en treasuries. Y China, por supuesto, con su arancel de 104%, pues tiene 760 mil millones. Entonces, ¿qué menos que pretender salirse, en todo caso? Además, los bonos americanos, el 10 años, en enero estaba al 4,60%, y ahora está el 4,40. Quiere decir que ahora mismo hay un beneficio. Si tú deshaces tu posición, si la compraste en enero y la deshaces ahora, tienes un beneficio de aproximadamente un 2% facial, ¡pum!, de una vez. Esto, por tanto, todo esto invita a determinados movimientos que son los que a lo mejor están provocando lo que está ocurriendo ahora. Entonces, la primera razón, ya digo, que puede ser las ventas de los inversores extranjeros, China-Japón, sobre todo China, que está muy ofendido. La segunda es que los grandes fondos están perdiendo dinero con la renta variable y tienen que tirar del fondo de armario. El fondo de armario, por supuesto, es las posiciones que tengan en renta fija con beneficio. Ya digo que en el caso de los treasuries, hoy por hoy, el 10 años está dando beneficios. Por tanto, si estás teniendo pérdidas en la renta variable, lo más normal es que vayas a hacer algo de beneficio para paliar una cosa con la otra. Esos son los fondos. La tercera razón puede ser lo mismo, pero en bancos. Los grandes bancos, recordemos que, sobre todo los grandes bancos americanos, recordemos el caso de Silicon Valley Bank, que en marzo del 2023 quebró. Y quebró precisamente porque tenía unas posiciones en treasuries americanos poderosísimas, y hubo un cambio notable en los precios de los bonos, y se pegaron una galleta morrocotuda. Quiere decir que lo normal es que los grandes bancos además tengan unas enormes posiciones en tesoros. Y si ahora tienen beneficios y pérdidas en la renta variable, también tiran del fondo de armario para poderlo compensar. La cuarta es la forma de operativa de los hedge funds. Hay que recordar que los hedge funds son fondos que lo que hacen es están arbitrando en el mercado. Prácticamente tienen muy poco dinero y están hiperapalancados. ¿Cómo se apalancan? Pues pidiendo préstamos, y lo que tienen que hacer con esos préstamos los tienen que poner garantías que normalmente se ponen en bonos del Tesoro. Claro, ellos no tienen tampoco liquidez para ello, y lo que hacen es que hacen una venta de un futuro, hacen un corto largo, ganándole unos puntos básicos, pero hacen un corto largo, pero significa que se van cortos también y que, por tanto, inundan ahora mismo de ventas el mercado del Tesoro. Y no solo eso, sino que también, puesto que hacen mucho trading en la renta variable y ahora quizá no le ven tanto recorrido, pues evidentemente han parado un poco y, por tanto, su operativa ha desaparecido. Luego, otra quinta razón es los tenedores de bonos en general. Ya no hablamos ni de bancos, ni de fondos, sino inversores normales y corrientes, que evidentemente pueden sospechar que todo el tema tarifario lo que puede traer es una subida de la inflación y que, por tanto, la Fed se pueda ver forzada a tener que subir los tipos. Yo no lo veo personalmente, pero cabe la posibilidad que si las cosas se ponen muy feas, la Fed suba los tipos. Entonces dice, si me van a subir los tipos, me espero, deshago mi posición que tengo ahora, que le estoy ganando algo, porque yo la inicié, pongámonos, en enero, le estoy ganando algo, y me espero a ver al siguiente subida de tipos para que yo pueda comprarlo y me dé una mayor rentabilidad. Y eso también invita a las salidas. Y luego, por supuesto, los vencimientos que tienen de renovación. Hay que recordar que como es con esos saldos vivos que tiene, de 28,6 billones, tiene todos los martes y todos los jueves hay subasta. Y hablamos de subastas masivas. Entonces, hay unas que son para cumplir con los vencimientos y otras que son para financiar el elevadísimo déficit americano. Hay que recordar que el déficit, y no hablo del déficit tarifario de comercio exterior, hablo del déficit per se financiero del Estado americano, del gobierno americano, que está alrededor del 8. Recordemos que en la Unión Europea no nos permiten tener más del 3. Pues los Estados Unidos están en el 8% aproximadamente. Quiere decir que necesitan cantidades masivas de dinero que la toman de esas subastas que son todos los martes y todos los jueves. De manera que todo este bochinche, toda esta situación de un enorme mercado, en el momento que hay un movimiento o una situación un poco de volatilidad y inestabilidad, produce que si el trading diario es la media del mes de marzo, ya digo que fue 1 billón al día de entradas de compras y salidas en el mercado secundario, en el momento que te sube es un 20, un 30 o un 40% por el hecho de que hay inestabilidad en el mercado, lo que produce es unos movimientos en los tipos de interés brutales. De manera que ahora lo tenemos al 4,40, pero es verdad que ha ido subiendo de manera paulatina desde hace muy poquito, y se está viendo efectivamente una subida más o menos generalizada de las rentabilidades en las últimas fechas. Tal vez es por todo este lío que hay, ya digo, que al ser el más grande, pues todo el mundo se apoya en ello. Y lo tienen todo el mundo, los bonos del Tesoro, como ese fondo de armario que tiras de él cuando lo demás va mal, ¿no?
Pues con esto,
y eso es un poco la lectura.
Con todas estas explicaciones nos quedamos. Javier Domínguez, gestor de AurigaBonos.es. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, adiós, Rocío.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Vamos con el análisis de lo que ha dado de sí la sesión en la Bolsa Española con Carlos Ladero, analista de mercado. Carlos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, de nuevo hoy ha tocado ventas, lo que veíamos en la última jornada, un rebote puntual.
Bueno, sí, la verdad es que mientras seguimos con esta guerra arancelaria, sobre todo China-Estados Unidos, ¿no? Pues el mercado va a seguir con esta tónica, o sea, no hay más remedio. Todos esperamos, ¿no?, que en algún momento dado las cosas se tranquilicen, pero bueno, parece que por lo menos la parte americana no tiene y no está por la labor, así que vamos a ver muchísima volatilidad, ¿no?, durante estos días, sobre todo volatilidad intradía, ¿no? Al fin y al cabo estamos casi a golpe de noticia, a golpe de declaración del señor Trump.
Bueno, si miramos a valores, AENA hoy ha sido uno de los que hemos tenido en el punto de mira porque ha celebrado Junta General de Accionistas en la que se ha aprobado ese dividendo propuesto de 9,76 euros, un 27% más, y el desdoblamiento de acciones. ¿Qué le parece?
Bueno, como digo, ahora yo creo que quien esté comprado pues en acciones, por ejemplo, como AENA, ¿no?, el tema turístico, estamos viendo unos datos que va a haber esta Semana Santa tremendos, ¿no?, a nivel global, pues yo creo que son valores donde hay que estar comprados. Es cierto que vamos a seguir viviendo volatilidad y es cierto que vamos a seguir viendo entre comillas números rojos y vamos a ver caídas de dos dígitos, pero yo creo que de momento, ¿no?, hay que estar tranquilo, sobre todo confiar en el valor de las acciones. En este caso AENA, pues bueno, pues lo que sigue su curso, ¿no?, al final tiene que estar alejada la empresa de lo que son los rumores y la volatilidad, ¿no?, macro de Estados Unidos.
Ha habido junta también de Unicaja, mantiene el objetivo de incrementar su rentabilidad aun con el entorno de tipos bajos, dice que no descarta alcanzar alianzas para conseguir los objetivos que se propone. ¿Esto cómo habría que entenderlo?
Bueno, yo creo que puedes entenderlo como, entre comillas, un buen mensaje, ¿no? Pero en el fondo, Unicaja es un banco que no puede sobrevivir solo, ¿no? Con lo cual, en algún momento dado, una vez que acabe, entiendo que la fusión BBVA-Sabadell, si es que se acaba por dar, pues será otro de los siguientes objetivos. Con lo cual, bueno, pues al fin y al cabo son declaraciones, ¿no?, que tiene que hacer un banco cuando realmente, pues bueno, al final lo que está buscando realmente, pues es como digo, es fusionarse con alguien y cumplir con el Big to Fall, ¿no?, que al final es el fin de todos los bancos, ¿no?
Inditex destaca la importancia de innovar y de ser flexible en tiempos de incertidumbre. ¿Los actuales son buenos momentos para comprar Inditex si no se tiene en cartera?
Vuelvo a lo mismo, es decir, si estamos viendo operaciones a 5 años vista o a 3 años vista, por supuesto, ¿no? Si lo que estamos es viendo operaciones a 6 meses vista, podemos seguir viendo ver un mercado caer estadounidense un 20% más y obviamente España va a ir detrás. Con lo cual, si aguantamos eso, pues sin ningún problema. Inditex obviamente es un empresón, pero ahora bien, el que no esté dispuesto a aguantar estas cosas, ¿no?, en los próximos 2 meses, 3 meses, pues mejor que se dedique a otra cosa, ¿no?, y empieza a mirar las cosas desde otro punto de vista, sobre todo desde lejos.
¿Qué le parece ese proceso que ha propuesto Cox Energy para que ciertos accionistas específicos de la compañía, en concreto minoritarios de su filial cotizada mexicana, canjeen sus acciones por títulos de la sociedad para incrementar el free float, que es el capital flotante en bolsa de la acción?
Pues hombre, me parece lo lógico, ¿no? Yo creo que al final todo el conglomerado Cox acabará cotizando, ¿no?, en la que está en el continuo, que es Cosa Bengoa, y bueno, pues en este caso es bueno, ¿no?, el que pasen estas cosas, porque al final es un ahorro de costes para la compañía y se reordena y además incrementa la masa de accionistas. Oportunidad, mira, si alguien busca oportunidades, pues probablemente es una oportunidad, ¿no?, porque creo que el canje era 1,5, aunque está pendiente de confirmarse y obviamente es un canje muy ventajoso ahora mismo tal cual están las dos acciones. Así que bueno.
Carlos Ladero, analista de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti.
Hemos visto una jornada de claros descensos para el selectivo español, para el IBEX 35, lo mismo que hemos visto en el resto de plazas europeas, con caídas todas ellas de más del 2%. En el caso de nuestro selectivo, lo peor hoy ha sido para Grifols, un retroceso del 7,88%, seguido de Fluidra y su caída de más del 5,5%. Hay varias compañías que han recortado más de un 4%, como es el caso de Amadeus, Colonial, Robi, Telefónica o Merlin Properties, mientras que en el lado positivo, ninguno de los 35 componentes del IBEX. El que menos ha recortado ha sido Inditex, que se ha dejado apenas un 0,16%. Hablamos enseguida de educación financiera.
Capital Radio. Siente la economía.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco BIG.
¿Qué les parece la idea de un escape room financiero para desafiar a los estudiantes de FP? Puede ser una manera divertida de contribuir a la educación financiera motivando a los jóvenes con una actividad que les puede llamar la atención y generar, por tanto, interés. Pues vamos a analizarlo. Este desafío se llama Ruta Finexit. Vamos a conocer los detalles de la mano de Clara Bazán, que es directora de Seguro y Previsión Social de la Fundación MAFRE. Hola, Clara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a dar ahora todos los detalles, pero antes hablamos con la Fundación MAFRE, porque es la Fundación una de las partes que está detrás de esta iniciativa tan interesante junto con la Cámara de Comercio de España, ¿no?
Efectivamente. La verdad es que no podíamos haber elegido un mejor acompañante para esta ruta como es Cámara de Comercio de España.
Bueno, estamos hablando de un escape room financiero que tiene por misión retar, como hemos dicho al principio, a los estudiantes de FP por toda España en los próximos meses. ¿Cómo surgió la idea de poner en marcha una iniciativa de este tipo?
Pues mira, es el segundo año que ponemos en ruta este escape room financiero, y la idea surgió, pues, por lo que te digo, ¿no? Porque tanto Cámara de Comercio de España como Fundación MAFRE, pues nos preocupaba mucho y coincidíamos en la preocupación de formar a los jóvenes, ¿no? De ayudar a los jóvenes a, bueno, pues a afianzar esos conceptos que son necesarios en temas de educación financiera, y que realmente pues nos habíamos dado cuenta que hay una cultura baja en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues decidimos trabajar a través de la gamificación como una herramienta divertida, tú lo has comentado, interesante y atractiva para que los jóvenes, pues, y para ellos, ¿no? Hacer una herramienta específica para ellos.
Sí. ¿Quién se ha encargado de diseñar la prueba? Porque, si no me equivoco, tiene como marco una nave espacial, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento inicial de este escape room?
Pues sí, este escape room parte también de un juego que nosotros tenemos en Fundación MAFRE, que es también Finexit, ¿no? Que jugamos en aula. Lo que hemos hecho ha sido cambiar la trama, cambiar un poco las pruebas y el formato, porque claro, estamos hablando de que, bueno, pues los centros de formación, ten en cuenta que vamos en ruta, es el escape room se desarrolla en un autobús, ¿no? Entonces adaptamos todo para que la experiencia fuera completa. Y trabajamos las pruebas en función también de esos conceptos educativos que ellos dan en formación profesional, ¿no? De economía y de emprendimiento.
Por ejemplo, ¿qué es lo que van a poder aprender con estos retos o acertijos a los que tendrán que enfrentarse los alumnos para resolver este escape room?
Pues pues ellos van a tener que trabajar, fíjate, con un balance de una empresa y conseguir unas claves, porque al final el escape room se basa en identificar unas claves, tener un objetivo claro, que en este caso no lo he comentado antes, y si me permites, es tenemos a Erika Midas, que está en Marte, en el planeta rojo, y lleva allí un año, y entonces, bueno, pues estamos recibiendo información un poco extraña, ¿no?, a través de la IA, y lo que hacemos es que organizamos a los chavales, a los jóvenes, en equipos, y tienen que descifrar qué está pasando, ¿no? Para poder resolver el enigma y saber qué está pasando con Erika Midas. Y al final, bueno, pues a través de diferentes pruebas, desde que es un balance de una empresa, o tienen que saber qué es un código de identificación de cuenta bancaria, o saber qué es un contrato de seguros, pues van resolviendo las diferentes pruebas hasta que consiguen el objetivo, ¿no?
Es un escape room que hemos dicho que es itinerante en un autobús. ¿A cuántas ciudades tienen previsto ir y qué cálculos hacen un poco del número aproximado de alumnos que al final pueden aprender de educación financiera con este reto?
Pues mira, este reto que comenzó en octubre en Vitoria, pues y que va a terminar ahora en junio, va a recorrer 15 comunidades autónomas, 46 provincias, más de 100 localidades, y nos encantaría y tenemos el objetivo de llegar a más de 5.000 jóvenes, ¿no?, que hayan pasado por esta experiencia.
Pues nos quedamos con ello, que tenga mucho éxito en este recorrido enseñando educación financiera a los estudiantes. Clara Bazán, directora de Seguro y Previsión Social de Fundación Mafre, gracias, muy buenas tardes.
Pues muchas gracias a todos, un abrazo.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Espacio de Educación Financiera en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Estamos viviendo un contexto de mercado marcado por una enorme volatilidad. Momentos de dudas, momentos de incertidumbre que llevan a que entre el máximo y el mínimo en una misma sesión, en un índice y en buena parte de las compañías, haya un rango muy amplio. Y momentos, por tanto, en los que hay que saber gestionar con flexibilidad. Esta tarde vamos a hablar en este espacio de Educación Financiera de volatilidad y de diversificación, y lo vamos a hacer de la mano de Borja de Castro, responsable del departamento de brokeraje de Banco BIG. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué es lo más importante que hay que saber para moverse en un entorno como este tan volátil, como el que estamos ahora mismo viviendo en los mercados?
Bueno, lo importante aquí es el enfoque, tener un enfoque estructurado y sobre todo una estrategia consolidada en el medio largo plazo. No es el primer episodio que vivimos o que tenemos de lo que concierne a volatilidad, grandes caídas. Además, en estos últimos años hemos tenido caídas fuertes en el 2020, en el 2022. Por lo tanto, lo importante está en tener una cartera estructurada en el largo plazo, y la estadística también nos dice que aprovechar estas oportunidades de caídas en el doble dígito nos da un rédito bastante importante en el largo.
Bueno, en un contexto como este, en un contexto como el actual, diversificar nuestras posiciones en cartera es más importante que nunca.
Sí, volvemos a lo que nos atañe en este caso, que es la estadística. Y la estadística al final lo que nos dice es que si nosotros somos capaces de diversificar de manera correcta, por supuesto no vamos a mitigar nunca el riesgo a cero, pero sí que vamos a ser capaces de reducir el riesgo. Sabemos que el mercado se mueve por flujos, es decir, el dinero no desaparece del mercado, sino que rota, y por lo tanto, si tenemos exposición a diferentes activos y también a diferentes geografías, vamos a hacer que ese riesgo pueda disminuir considerablemente.
Habla de diversificar de manera correcta, y ahí está una de las grandes claves, ¿no? ¿Qué es lo importante para hacer una buena diversificación? Porque no estamos hablando tanto de cantidad de activos que se tienen en cartera, sino de la calidad, ¿no?, de esa diversificación, para no tener mucho peso a una sola idea.
Efectivamente. Muchas veces pensamos que por tener muchos activos estamos diversificados, pero si tenemos muchos activos concentrados en una misma geografía y que puedan tener una dependencia de un mismo nicho, digamos, ya sea de manera directa como indirecta, la diversificación no estaría bien aplicada. Por lo tanto, lo que buscamos, tenemos dos ramas y dos herramientas. Primero, si vamos por esa inversión a través de acciones, pues lo que vamos a tener que buscar es, lo primero, que los sectores no coincidan y no tengan una interdependencia, y luego, por supuesto, estar expuestos a diferentes geografías, estar expuesto a Europa, a Estados Unidos y también a esa parte de emergentes. Y luego tendríamos la otra rama a través de ETFs, ya sabemos, muy, muy sonado y además también, pues bueno, más económico para el inversor en esa diversificación. Y sería tan sencillo como poder coger índices de diferentes geografías, ya sean generales o sectoriales, y tener una diversificación clara en la cartera. Por lo tanto, la importancia no está en tener mucho, sino en tenerlo bien.
A la hora de seleccionar activos, dicen ustedes en Banco BIG que hay que ser eficientes. ¿A qué se refieren exactamente?
A lo que nos referimos es que si nosotros ya tenemos constituida una cartera de acciones, a lo mejor no necesariamente tendríamos que complementarla con más acciones, sino que podemos buscar en ciertos entornos como pueden ser los emergentes, que sabemos que son mercados pues más difíciles de un acceso directo, también más opacos en la información, pues podríamos acceder a través de activos como pueden ser los ETFs, que lo que nos van a hacer es dar una exposición general a esas geografías o a esa geografía en particular, y sin correr tampoco el riesgo, primero, de ese stock picking dentro de las acciones, y segundo, de la moneda. Sabemos que esa exposición a la moneda, pues bueno, puede tener unos vaivenes bastante, bastante altos y podemos buscar ETFs que directamente tengan cubierta esa moneda y ser eficientes tanto por exposición como por costes, tanto a la hora de la compra como a la hora de la cobertura.
Por detallar un poquito más, ¿qué criterios piensan ustedes que hay que aplicar a la hora de hacer esa selección? Es decir, ¿cómo identificar lo que más nos conviene en cada momento como inversores?
Bueno, aquí es muy importante hacer un análisis propio y poder saber lo primero, qué estamos dispuestos a arriesgar y cuál es el punto en el que nosotros estamos nerviosos o estamos tranquilos. Creo que eso es lo principal, estar tranquilos con la inversión que tenemos en cartera. Y lo segundo más importante es el horizonte y ese plazo. Saber que al final la inversión es algo de medio-largo plazo. Todo lo que se queda en el corto plazo es una especulación que puede ser parte de nuestra cartera, por supuesto, y es además juega un factor fundamental, pero tenemos que tener también una cartera constituida en el medio-largo plazo. ¿Para qué? Para todas estas caídas que estén mitigadas y también están un poco difuminadas por el largo plazo, porque hemos visto que los últimos 10 años, pues las subidas, si nosotros tuviésemos permanentemente el S&P, por ejemplo, la caída que ha tenido ahora, pues sería prácticamente insignificante en nuestra cartera respecto a la rentabilidad que hubiésemos obtenido. Y luego poder aprovechar también en el corto plazo estas caídas para o ponderar la cartera o poder incluso entrar en activos derivados para aprovechar esta volatilidad.
Para moverse de la manera más adecuada, Borja, en un entorno de volatilidad de los mercados, como es el actual, el entorno que estamos viviendo o que estamos observando, la clave es cubrir la cartera. ¿Qué importancia le dan ustedes a este tema, al de las coberturas?
Pues mira, en este tema la clave está sobre todo a la geografía que estemos expuestos. Por ejemplo, hemos visto cómo el euro contra el dólar ha tenido fluctuaciones, pero siguen siendo pequeñas respecto a lo que pueden ser en otras monedas. Por lo tanto, sobre todo a nuestros clientes, lo que le indicamos es que una vez que tú estés expuesto a ciertas divisas que tengan una fluctuación o una depreciación alta, ya simplemente por el propio entorno económico del país, como puede ser China, como puede ser la lira turca, pues ahí sí que podemos ver que hace sentido esa cobertura independientemente del activo con el que la realicemos. Si nos vamos, por ejemplo, a esta lira turca, estamos viendo cómo prácticamente se deprecia a niveles de un 40% anual. Por lo tanto, en un territorio de unos 10 años, la diferencia puede ser muy, muy importante entre hacerlo con una divisa cubierta y no. Por lo tanto, creo que también la información en este aspecto es clave, porque podemos llegar a cometer el error de elegir el activo correcto, pero no la divisa, y entonces entrar en terrenos que no debería ser así si lo hiciésemos de manera eficiente.
Para hacer estas coberturas de las que habla, ¿qué es lo más adecuado? ¿Qué sería lo más adecuado? ¿Cómo hay que cubrirse y qué coste tiene cubrirse?
Bueno, aquí tenemos tres activos que podemos destacar. El primero sería a través del Forex, simplemente cobrar esa divisa, comprar ese par de divisas. Este sería más para un corto plazo, ya que los costes, pues bueno, son un poquito más elevados, pero también podemos controlar lo que son todas las variables a nivel montante. Luego el siguiente sería más para un medio largo plazo y estaríamos hablando de esos futuros, lo compramos por paquetes y cubrimos lo que es la cartera al completo o esos activos al completo, y por último también tendríamos incluso una exposición a ETFs que puedan cubrir la divisa. Por lo tanto, las opciones son múltiples, lo que tenemos que ver es cuál es la que mejor se adecúa a nuestro tiempo y a nuestra cartera.
Pues con ello nos quedamos. Hoy hemos hablado en este espacio de educación financiera de volatilidad y de diversificación con Borja de Castro, responsable del Departamento de Brokeraje de Banco BIG. Ha sido un placer como siempre. Hasta la próxima.
El placer siempre es mío. Hasta la próxima.
Banco BIG les ha ofrecido este espacio de educación financiera. Capital Radio. Siente la economía. ¿Sabías que puedes operar acciones al contado y futuros con las condiciones de Interactive Brokers y atraer capital con Darwinex? Así de simple. Tú operas tu cuenta de Interactive Brokers y Darwinex se encarga de captar fondos de inversores para replicar tu operativa. Visítanos en darwinex.com y consulta las condiciones de este servicio. Recuerda, la inversión en acciones y futuros no es adecuada para todos. Asegúrate de comprender el funcionamiento de este producto y si puedes permitirte asumir el riesgo elevado de perder tu dinero.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria.
Esta Semana Santa vive un huevo de aventuras by Kinder en Faunia. Del 12 al 21 y los días 26 y 27 de abril, consigue tu Kinder sorpresa en una experiencia única para toda la familia. Explora, juega y descubre el mundo animal muy cerca en Faunia. Entrada online desde 16,90 euros.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Alex Fuste, economista jefe de ANBAC.
Si uno se fija en el ratio del MSCI China en relación a la MSCI mundial, en los 10 últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la bolsa mundial y una fracción incluso menor de lo que ha dado la bolsa americana. Y las razones son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir, ¿no? El stance, la actitud del gobierno para con las actividades privadas y el stance geopolítico y la política exterior, ¿no? De aproximación hacia Rusia, la beligerancia con Taiwán, pues todo esto no gusta. Y al final lo que tenemos es una salida de flujos, no solo del hot money, del dinero inversor, no solo del hot money extranjero, sino del hot money, dinero inversor local, doméstico, porque están comprando agresivamente ETFs de mercados exteriores.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Es momento de arrancar ya el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio en esta tarde de miércoles, en la que nos va a acompañar en los próximos 30 minutos Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Thrive. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, vaya sesiones intensas que estamos teniendo, ¿no?
Sí, claro, es la consecuencia de haber roto soportes. ¿Qué quieres que veamos? ¿Europa, Estados Unidos, un mix?
Si le parece. Vemos cómo está la situación a uno y otro lado del Atlántico. Y aquí en Europa hemos visto, después del rebote de la última sesión, pues otra jornada de recortes, sí, del entorno al 2%, han recortado incluso algunos más índices en Europa. Algunos por encima, sí, del 3%. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, pues ahora mismo tenemos a los índices con cierto tono mixto, ligeros recortes en el caso del Dow Jones, también en el S&P 500. con moderados avances el tecnológico Nasdaq, en torno al medio punto porcentual, pero queda todavía mucha sesión allí al otro lado del Atlántico y puede ocurrir cualquier cosa. ¿Qué tiene en pantalla? ¿Europa?
Europa, venga. El DAX y el Eurostox, ¿vale? El DAX, zona 22.200, te sonará esa línea roja, que al final fue rota. La cuestión es, ¿cuándo es rota? Bueno, pues es rota cuando, pues, cuando es con el después del día de la liberación.
Sí.
Es decir, el día de la liberación fue el día 2, el día 3 se abrió este hueco a la baja y se rompió soporte. Es verdad que lo había roto previamente, pero bueno, de aquella manera el Eurostox sí, pero y el hueco con el que partía lo había cerrado. Pero aquí yo creo que ya simple y llanamente pues fue una ruptura sin más y nos hemos venido hacia abajo. ¿Qué se ve en el gráfico? Que este es el tema. Uno, y